Y es jueves, así que tenemos a nuestra abogada Ana Gómez dispuesta y preparada. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Fenomenal, aquí con vosotros, que me encanta.
Bueno, nosotros también encantados. Además, siempre nos saludas con ese espíritu tan positivo que nos ilumina el día, en un día tan oscuro como el que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, qué bonito. Sí, sí, la verdad es que hoy hace falta animarse, porque menudo día, ¿eh?
Sí, 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 uno mira por la ventana y dan ganas de meterse en la cama. Pero bueno, oye, vamos a empezar como siempre recordando los canales que tienen abiertos nuestros oyentes para enviar las consultas a Ana Gómez sobre cualquier materia del ámbito laboral, cualquier asunto que tenga que ver en la relación entre empresa y trabajador. Lo digo porque nos escriben tanto empresas como trabajadores. A ambos les atendemos de la misma manera. Javi.
Sí, y esta pregunta también me la sé, Peña, de cara al sobresaliente. Tienen el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también el número de WhatsApp donde queremos notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Bueno, poco a poco te vas ganando el sobresaliente, pero todavía queda mucho programa hasta que terminemos para que consolidar la nota. Pero bueno, en cualquier caso, Ana, ¿qué tal ha ido la semana?
Uy, esta semanita ha sido una semana corta, ¿no? Como tuvimos el festivo del lunes, pero sí, intensa. Pese a que ha sido solo martes y miércoles y lo que llevamos de mañana, de jueves, muy intensa.
Muy intensa, pero ¿con buenas noticias o con malas?
No, hombre, siempre con buenas.
Ah, bueno, entonces estamos bien, merece la pena la intensidad, por tanto. Bueno, pues vamos con las preguntas, hoy todas escritas, nadie nos ha prestado su voz, pero Javi hace las veces de los oyentes y Javi, la primera.
Venga, vamos con esa primera consulta de un oyente que nos cuenta que ha estado dentro de un ERTE desde el 16 de marzo hasta el pasado 1 de septiembre, fecha en la que se incorporó. Sabe que le corresponden 2,5 días por mes trabajado de vacaciones. Le gustaría saber cuántos días le corresponden en total y si tiene que disfrutarlas obligatoriamente dentro de este año. De hecho, tiene otra pregunta, Ana, porque si no se llegara a coger esas vacaciones, dice que si la empresa se las tiene que pagar.
Bueno, lo primero que hay que aclararle es que durante el ERTE no se devengan vacaciones, no se devengan. Así que durante ese periodo que ha ido del 16 de marzo al 31 de agosto, creo que, si no me equivoco, son prácticamente casi 6 meses, no tiene derecho a vacaciones. Y por lo tanto, él tiene que hacer su cálculo, los 2,5, que efectivamente es así, pero por mes que no ha estado en ERTE. La segunda pregunta, efectivamente, tiene obligación de disfrutarlas en el año natural, salvo que la empresa o por convenio colectivo se le permita pasarlas al año siguiente, que es algo muy excepcional. Normalmente las empresas eso lo tienen estipulado en políticas o en acuerdos, pero si no tiene nada por escrito, caducan al año natural, al 31 de diciembre. Y si no puede disfrutarlas, la empresa tampoco se las puede abonar porque está prohibido por la ley. Las vacaciones se tienen que disfrutar. Entonces, yo me temo que tiene que plantarse, hacer un informe a su empresa de cuál es su planificación de vacaciones, cuáles días se quiere coger y que la empresa no tiene más que negociar con él si esos días le encajan o no en la planificación.
Claro, o sea que, pero sí es una costumbre, aunque no sea legal, sí hay empresas que te pagan las vacaciones.
Sí, pero es ilegal, efectivamente, el trabajador, primero se podría negar, pero si el trabajador está de acuerdo y la empresa también, pues evidentemente, yo digo, como tú,
sí.
Es verdad que es una práctica que se da en empresas, sí.
Claro. Vale, lo digo porque, bueno, son cosas que son ilegales, pero que se hacen siempre y cuando sea por mutuo acuerdo de las partes. Javi, vamos con la siguiente, con la segunda.
Sí, la segunda consulta, que de hecho decías tú que nos escriben tanto trabajadores como empresa, pues en este caso es una empresa o una trabajadora de esa empresa que se encarga de hacer las nóminas y que están teletrabajando desde el pasado mes de marzo. Ahora nos dice esta oyente que han llegado a un acuerdo para que la empresa les compense algunos gastos, pero que no sabe cómo debe incluirlos dentro de la nómina o incluso si deben cotizar por ese concepto a la seguridad social.
Bueno, pues qué alegría primero que nos hagan ya preguntas del teletrabajo, ¿no? Que
Sí.
vemos un poquito más allá de otra de las materias estrella, ¿no? El teletrabajo. Bien, ¿qué le podemos decir? Andamos un poco en pañales, ¿no? Es decir, no encontramos ninguna referencia expresa a este tipo de compensación de gastos de teletrabajo en la normativa. Pero, ¿qué sabemos? Que la inspección de trabajo, al menos, pues ha hablado abiertamente no hace mucho tiempo, que si las empresas están dando una cantidad a tanto alzado como compensación de estos gastos, estos pluses se van a entender que cotizan a la seguridad social y por lo tanto tributan también. Las
Claro.
empresas tienen que reflejarlo en la nómina y deducir la cotización y la tributación correspondiente. Distinto sería si lo que hace la empresa es reembolsar el gasto que ha tenido el trabajador, por ejemplo, presentando una factura, ¿no? En esos casos, yo me atrevería a decir que no es necesario que venga en la nómina, porque eso podría ser una compensación de un gasto, ¿no? Un reembolso de un gasto.
Ya.
Y es una indemnización, no tiene la naturaleza de retribución salarial, que es lo que hace que cotice y tribute, ¿no?
Pero está todavía el asunto un poco, como tú dices, en pañales, ¿no? Que habrá que ver qué instrucciones tanto la Seguridad Social como el propio Ministerio de Trabajo nos van dando, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que las empresas ahí se juegan mucho, ¿no? Y como ella nos escribe desde la posición de la empresa, por prudencia debería valorar que cotizara por ese concepto, ¿no? No vaya a ser que no se haga nada por parte de la administración y luego venga la inspección de trabajo y la tesorería reclamando cuotas con todas las multas que eso acarrea para la empresa, porque es la responsable la empresa.
Claro. Muy bien, Ana, pues enseguida volvemos contigo, con más consultas de los oyentes, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Después de esas buenas noticias que nos llegan desde el sector de la logística, donde todavía existen oportunidades, aunque la campaña nos ha comentado Francisco Aranda que comenzó el pasado mes de octubre, volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, para resolver preguntas de los oyentes, que tenemos muchas, a ver si hoy nos da tiempo a las máximas posibles. Ana, sigues preparada, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, aquí estoy.
Como siempre, ¿qué preguntas tengo? Javi, la tercera pregunta.
Vamos con la tercera pregunta que Ana también busca, el sobresaliente hoy en Madrid trabaja.
Ella, perdona, 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 perdona. Ella es cum laude.
Es de
Anda.
sobresaliente ya ella en sí, según
Pero
las respuestas.
los oyentes me hacen sudar la gota gorda, que lo sabes.
Venga, pues vamos con esa tercera pregunta, a ver si es sencilla o no. Es una oyente que nos escribe, que nos dice que su empresa hizo un ERTE y que ahora ya está de baja médica y que le ha dicho su encargada que o se incorpora o la echan de la empresa, estando incluso de baja y habiendo salido de un ERTE, nos añade. Además, dice, esto no lo termino de entender muy bien porque dice que la empresa alega que no les, que les tenían denegado el ERTE, pero que ellos lo han cobrado. No sé, Ana, qué le podemos recomendar en este caso a esta oyente.
Bueno, lo que yo le diría a esta oyente es que su baja médica precisamente es una condición que impide que ya se reincorpore, de manera que la empresa legítimamente no puede exigirla que se incorpore o la despide. Si finalmente es despedida, estando de baja médica, lo que yo le diría a esta oyente es que intente conseguir prueba de esa presión que le está ejerciendo la empresa. No sé si tiene algún WhatsApp, quizá un correo electrónico. Yo incluso la sugeriría dejar constancia de qué es lo que le está, que la presión que está sufriendo por parte de la empresa estando de baja médica y que la exigen reincorporarse, ¿no? Porque primero eso es ilegal y si sufriera un despido sin justificación, la animaría también a demandar por despido nulo. Es verdad que estando de baja médica te pueden despedir, pero viendo las circunstancias que nos dice el oyente, creo que tendría bazas para pedir la nulidad por una represalia. Es decir, está sufriendo un perjuicio por negarse a una situación que es totalmente ilícita. La empresa no puede pedirla que se reincorpore estando de baja médica.
Ya. Pues interesante los asuntos que nos plantean. Javi, te voy a hacer un pequeño cambio porque creo que la quinta pregunta tiene mucho que ver con esto y como ambas están relacionadas, vamos a saltarnos un poquito el orden y la vamos
Venga,
a convertir
pues,
en cuarta.
Enseguida, Óscar, si nos está escuchando, también vamos a contestar a su pregunta, pero vamos primero con la de Alicia, que era la quinta pregunta, que nos habla que uno de sus contactos ha dado positivo en coronavirus y que le ha dicho que se tiene que quedar confinada en casa durante 10 días. El problema es que se lo ha trasladado esto a su jefe y parece que no termina de entender que deba estar en casa haciendo cuarentena. Ana, la pregunta de Alicia es cómo debe actuar en este caso e incluso si debería pedir una baja a su médico.
Así es. Lo que tiene que hacer Alicia es ir al médico y pedir la baja, porque ese es el justificante que tiene que presentar precisamente a su superior. Y es normal que el superior le esté pidiendo ese justificante. No va a tener ningún problema porque es muy generalizado, sobre todo en Madrid, que los médicos, para no jugárselas, dan estas bajas cuando tienes un contacto directo con alguien con COVID. Así que ella necesita sí o sí la baja médica.
La verdad es que nos están llegando, Ana, bastantes mensajes de personas en situación similar, incluso con jefes que ya incluso les instan a no pedir la baja y a seguir trabajando, que esto ya desde el punto de vista jurídico no sé, pero desde el punto de vista de la salud, muy mal.
Bueno, vamos a ver, aquí hay que diferenciar, porque hay gente, te lo digo, hay gente que no está enfermo, ¿sabes? Son asintomáticos, pueden
claro.
teletrabajar. Entonces, de hecho, si pueden teletrabajar, no tienen que pedir la baja médica. Sería una situación en la que podría, desde su casa confinado, seguir trabajando.
Claro.
Es bueno para el trabajador y es bueno para la empresa. No está en una situación que le incapa, porque la baja médica, ¿qué significa? La baja médica significa que tienes un impedimento físico para trabajar.
Claro.
¿No? Y a lo mejor tú has tenido un contacto directo, pero no tienes la PCR negativa, no sé, o eres asintomático y te encuentras bien para trabajar, ¿no?
Claro. La verdad es que se dan circunstancias de todo tipo relacionadas con esta enfermedad y en fin, tenemos que estar muy, muy atentos porque cualquier cosa puede pasar y muchas veces con casos que son muy, muy singulares, cada uno de ellos. Ana, que vamos a hablar de emprendedoras, que desde el ayuntamiento otorgan cada año un premio y tenemos a la ganadora de este. Así que enseguida volvemos y Óscar, no te preocupes, que tu pregunta no se nos olvida, que Ana continúa con nosotros unos minutos más en el programa. Y que tenemos a Óscar de los nervios diciendo, yo he preguntado a Ana y se habrán olvidado de mí. No nos hemos olvidado. Ana.
Óscar, estamos contigo.
Sí.
Venga, vamos, pues vamos con la quinta pregunta de este jueves. Es la de Óscar. Bueno, tiene varias preguntas. La primera de ellas es referente a los ERTES. Actualmente nos dice está afectado por una reducción del 30% de su jornada. En el caso de encontrar un trabajo a tiempo parcial de menos de 10 horas a la semana, su pregunta es si podría seguir cobrando por parte del SEPE esa prestación. Si quieres, respondemos a esta primera pregunta y luego vamos con la segunda.
Pues aquí yo quería pedir el comodín de Javier, porque él sabe mucho más de SEPE que yo.
Sí, pues efectivamente, si son 10 horas, sí, lo que ocurre es que tiene que pedir la compatibilidad, es decir, que no se lo hacen automáticamente. Si él consigue ese contrato de 10 horas, debe después dirigirse al SEPE y pedir la compatibilidad para que no le disminuyan, vamos, es que le cortarían completamente las 30 horas que le están pagando en estos momentos.
Eso es. De hecho, si superase las 40 horas semanales, que es el tope, el 100%, le quitarían parte de la prestación para ajustarlo a esa,
eso
a
esos es.
40 horas.
Eso es, eso es, eso es. Si es un contrato de media jornada, entonces no recibiría completamente la prestación por ERTE.
Venga, pues vamos con la segunda pregunta. Ana, esta sí es para ti. Nos pregunta si es legal trabajar en una empresa del mismo sector, pero sin hacer la misma actividad que hace en su empresa actual. Además, nos apunta Óscar que no tiene firmada ninguna cláusula de exclusividad.
Pues mira, es una pregunta un poquito trampa, porque yo creo que él mismo tiene sus dudas. Aunque no tenga la cláusula de exclusividad, ya por el mero hecho de firmar un contrato de trabajo con una empresa, te vinculas a ciertas restricciones de trabajar en otros lugares, en otras empresas o para otras personas. ¿Qué me está diciendo? Que es el mismo sector. Por lo tanto, yo con esa información no podría pronunciarme así, si sí o no puede. Puede ser que sea el mismo sector y sea una función distinta y esté haciendo competencia. ¿Por qué? Pues por la clientela, por información sensible que tenga, que pueda pasar a la otra empresa, aunque esté realizando otro puesto de trabajo diferente, ¿me entendéis?
Sí.
De manera que advertiría a Óscar que está jugando con fuego. Y además, esto las empresas se acaban enterando, entonces podría estar perdiendo hasta su puesto de trabajo. Es importante que que lo valore, que valore muy bien si está entrando en un terreno muy resbaladizo con la no competencia.
Y luego yo agregaría a Ana, por experiencia propia, que aunque él no haya firmado una cláusula de estas de que nos mencionaba, a veces los propios convenios, bien de las empresas o bien del sector, sí que contemplan esa posibilidad, es decir, que contemplan esas cláusulas para no irte a la competencia al mismo tiempo que trabajas para tu empresa. ¿Me equivoco?
Efectivamente, no lo he mencionado, pero tienes toda la razón. Sobre la base del convenio, que muchas veces lo regulan de una manera muy clara, podría la empresa, pues de una forma muy, es muy fácil para la empresa despedirle. Entonces es en su interés que lo mire bien, que se asesore también y que luego tome una decisión.
Muy bien, pues Ana, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Gracias, Javier.